UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy en Radio UMH les saludamos, soy Sonia Martínez y tenemos una nueva edición del programa Hoy Hablamos con y hablamos de. Vamos a hablar con María Pastor Valero, licenciada en Medicina y Cirugía, con posgrado en la Universidad de Londres, máster en Ciencia y Nutrición y doctorado en Epidemiología en la London School de Higiene y Medicina Tropical. Su trayectoria profesional abarca dos vertientes, una que desarrolló en el ámbito universitario, primero como profesora en la Universidad de Londres y más tarde como profesora en la Universidad de Sao Paulo, y otra vertiente como técnico en la Unidad de Enfermedades No Transmisibles a la Organización Panamericana de la Salud en Washington y como técnico de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías Sanitarias en Sevilla. Ahora mismo es profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la UMH y directora del área de doctorado internacional del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH. Ella también imparte docencia en los grados de Medicina y Farmacia de la UMH y en diversos posgrados oficiales nacionales e internacionales. Es profesora visitante en las universidades de Sao Paulo y de Porto y coordina el Colegio Doctoral Tordesillas entre las facultades de Medicina de Sao Paulo, Porto y la propia UMH. En investigación ha trabajado especialmente en los determinantes de las enfermedades crónicas, con especial énfasis en las exposiciones nutricionales y medioambientales, y sus líneas de investigación actual se centran en envejecimiento saludable, medicalización de la sociedad, el cambio climático, la ecoansiedad y su relación con la salud mental. También vamos a recibir, y por eso estamos escuchando al artista Emicida, desde Brasil ha cruzado el Atlántico, el océano, para llegar hasta la radio UMH, la profesora Marcia Teresa Couto, que está realizando una visita en el Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la UMH. Ella es antropóloga, profesora titular del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y tiene experiencia en las áreas de investigación cualitativa aplicada a la salud en estudios de género, masculinidad y la prevención del VIH y el rechazo a la vacunación. Y es editora de diversas revistas académicas y es actualmente jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Sao Paulo y vicepresidente de la Comisión de Posgrado de la Facultad de Medicina, que agrupa hasta 29 programas de posgrado. Escuchamos a Emicida, es una conjunción de ciencia, investigación y divulgación de la Universidad Miguel Hernández con la Universidad de Sao Paulo, de María Pastor y Marcia Teresa Couto. Y hoy hablamos con ellas y hablamos de ecoansiedad. Así que quédense con nosotros escuchando Radio UMH y enseguida las saludamos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirnos.
Marcia, bienvenida.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Obrigado, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy el tema que vamos a tratar, importantísimo, hemos hablado en Radio UMH en muchísimas ocasiones de objetivos de desarrollo sostenible, de Agenda 2030, de cambio climático. Las universidades, la ciencia está concienciada con este tema. Y en esta ocasión vamos a hablar, el protagonista de este Hoy Hablamos Con, además de María y de Marcia, es la ecoansiedad, por trabajos e investigaciones que ellas nos van a desarrollar aquí en la radio UMH. Y María, ¿cómo surge esta investigación y cuáles son sus objetivos?
Pues esta investigación surge a partir de un trabajo fin de grado con el título Miedo al futuro, ecoansiedad e implicaciones en salud, una revisión sistemática. Lo que queríamos era conocer qué se sabía sobre la ecoansiedad y su relación con la salud. Y lo que encontramos fue que había muy pocos estudios, porque es una área muy incipiente. Sí conseguimos publicarlo en una revista referencia, en el Journal of Environmental Psychology, que es una revista de referencia en el área de psicología medioambiental. Y a partir de ese trabajo, y gracias a las ayudas que tenemos en la UMH para proyectos de cooperación al desarrollo, se nos ocurrió hacer un proyecto sobre ecoansiedad edad en grupos de jóvenes de poblaciones vulnerables, faveladas, de la ciudad de Sao Paulo. Así surgió.
Bueno, pero la protagonista, como hemos dicho, además de las investigadoras, es la ecoansiedad. ¿Cómo podríamos definir ecoansiedad?
Bueno, otra de las cosas que ya sabemos, y gracias a este primer trabajo, es que no hay una definición estándar ni universalmente aceptada. Podemos definirla como una inquietud, una preocupación, una intranquilidad por las consecuencias del cambio climático tanto en los ecosistemas como en las poblaciones. Lo que también quiero recalcar desde el principio es que la ecoansiedad puede ser considerada como una respuesta normal, normal ante la constante información y evidencia del deterioro ambiental y climático. De hecho, en algunas personas esta ecoansiedad lo que hace es ser como un gatillo para adoptar estilos de vida medioambientales más sostenibles y, por tanto, no es en absoluto indicativo de un diagnóstico clínico patológico.
¿Cómo afecta a la salud? Entendemos que a la salud mental. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿De qué manera se puede detectar que alguien padece este trastorno, esta ecoansiedad? Aunque estás comentando ahora que, bueno, que puede ser incipiente, pero entiendo que como todo trastorno mental ya es cuando es más obsesivo y ya toda tu vida gira en torno a esa problemática.
Exacto. Como he dicho, en la mayoría, lo que se sabe hasta ahora, porque como he comentado, es un campo muy incipiente, lo que se sabe es que en la gran proporción de personas que refieren ecoansiedad no es patológico, ¿vale? Al contrario, les motiva a tener un comportamiento proambiental. Pero cuando, como tú comentas, el nivel de ecoansiedad es alto y sostenible y recurrente, sí que puede tener un impacto adverso en la salud y sobre todo en la salud mental. Y como hemos observado en los resultados de esta primera revisión sistemática, existe una relación entre la ecoansiedad y sintomatología como cuadros ansiosos, depresivos, insomnio, alteración del funcionamiento cognitivo, emocional, del día a día. Y además, una cosa que nos impactó muchísimo en población joven, sobre todo mujeres y de países pobres, una reticencia importante a tener hijos.
Por el futuro incierto, entiendo.
Exactamente. Además, cuando esta ecoansiedad es sostenible, también puede llegar a provocar situaciones paralizantes, es decir, lo que se conoce como la ecoparálisis. Las personas piensan que son incapaces de resolver un problema que les viene tan grande y les sobrepasa porque es global y se quedan paralizadas y dejan de adoptar esas actitudes proambientales. Y por otro lado, también hay síndromes que se llaman psicoterráticos, que son asociados a esta ecoansiedad, como la solastalgia, que es la experiencia negativa que tienen las personas cuando, por causa del impacto del cambio climático, pierden su hogar, pierden la forma de vida que conocen hasta ahora, como su vida familiar. Y entonces, todo esto, claro, incide en la salud mental.
Entiendo que también a veces la frustración por el hecho de que pienses que los gobernantes no solucionan y de qué forma tú puedes llegar a todas esas iniciativas que te gustaría proponer, a lo mejor que llegasen. ¿A quién afecta? Porque estáis comentando, ahora también escucharemos a Marcia, que se trabajó en zonas de Brasil, en favelas. ¿A quién afecta? ¿A los más jóvenes por ser más conscientes de esta problemática? ¿Y se va a incrementar o no a más mayores o edades más tempranas? Porque también todo el tema de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya se estudian de alguna forma, se hacen trabajos entre los niños más pequeños, de edades más tempranas.
Pues sí, Los estudios se han centrado sobre todo en población joven y es lógico que se centren en ellos porque la ecoansiedad, como he dicho, es miedo al futuro por ver el impacto que está teniendo creciente el cambio climático a nivel ecosistemas y a nivel poblaciones. Entonces, son ellos los que están expresando mayor preocupación por lo que viene en su futuro. Las generaciones más mayores, pues tenemos, desgraciadamente, menos años por delante y menos preocupación en ese sentido. Pero yo, y esta es mi opinión, vuelvo a decir que es un campo muy incipiente y no se sabe, no puedo hablar de evidencia, pero sí es mi opinión, si el impacto climático sigue aumentando los fenómenos agudos, sin lugar a duda, esta ecoansiedad va a llegar a ser sufrida, digamos, la patológica por poblaciones más mayores y por mayor proporción de la población.
María, hablabas de ese exilio o destierro por causas de catástrofes naturales, por el cambio climático. ¿Hay más incidencia dependiendo de la zona geográfica en la que se viva de esta ecoansiedad?
Sí, hay determinadas áreas geográficas en el planeta que se ven más afectadas por el impacto de la mudanza climática y que suelen coincidir además con países que tienen menos capacidad de respuesta ante las emergencias producidas por el cambio climático, como son África subsahariana, como son Latinoamérica, como es el sudeste asiático, donde ya hay migraciones en islas que están siendo, el mar está tragándose parte de la tierra y tienen que migrar. Son nuevos refugiados climáticos lo que estamos viendo. Además, inclusive dentro de los mismos países, como vamos a ver ahora con lo que la profesora Marcia nos va a contar del trabajo en Sao Paulo, dependiendo del nivel socioeconómico, no son impactadas en la misma ciudad incluso las poblaciones de la misma forma por las emergencias del cambio climático. Así que no cabe duda de que el impacto va a ir causando estragos en poblaciones mucho más vulnerables y con menor capacidad de resiliencia y de respuesta ante las emergencias.
Vamos a hablar ahora también de tema multidisciplinar, pero por lo que estás comentando también la legislación se tendrá que adaptar porque se pide asilo por guerras, por religiones, pero realmente se tendrá que adaptar la legislación también por asilo, por cambio climático, por emergencias de desastres naturales. Está muy interrelacionada la ecoansiedad, obviamente, hemos comentado, con la salud mental y por eso hablábamos de esa forma multidisciplinar en que habrá que tratar este trastorno. Médicos, psicólogos, autoridades y expertos medioambientales, geógrafos, físicos, todo el tema también de la polución. Es un tema que va a abarcar a muchas áreas, a muchas disciplinas de conocimiento y de la salud.
Sí, vuelvo a incidir en que cuando la ecoansiedad produzca ya problemas de salud, por supuesto que debería ser tratada. Y como el panel intergubernamental que estudia el cambio climático es multidisciplinar, el abordaje de las soluciones para cualquiera de los problemas que causa el cambio climático, en este caso impacto en la salud mental, también debe serlo. Estamos hablando de que tienen que estar implicados gobiernos, tienen que estar implicados estructuras supranacionales como las Naciones Unidas, pero también profesionales de la salud, profesionales de la educación, importantísimo, profesionales de la protección civil ante posibles emergencias. Es decir, deberíamos tener, igual que tenemos simulacros para responder ante un posible incendio, deberíamos tener simulacros a nivel población general ante las emergencias que pueden venir del cambio climático.
Sí,
y no se tienen.
Pueden ser inundaciones, puede ser sequía, la falta de agua.
Cada vez más huracanes.
A huracanes, sí. La verdad es que estabas comentando al inicio ese foco en el que los medios de comunicación son tan importantes para, como en este programa, difundir y divulgar la ciencia y temas tan interesantes como la ecoansiedad, pero cómo se debe gestionar el que los medios de comunicación también, el mensaje que trasladen, pues no genere esa ecoansiedad, porque se habla del cambio climático, de la Agenda 2030, desde que se firmó ese acuerdo con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues se visibilizan todos esos temas, pero ese abundamiento de información, el no saber gestionarla, que ahora hablaremos también de la importancia, que tú lo has dicho, de la formación, esas temáticas, ¿mejoran o empeoran este asunto de la ecoansiedad?
Indudablemente, sí, sobre cualquier tema, lo hemos visto en la pandemia. Si la información no es la adecuada, bien modulada y con un mensaje neutro como debe ser, puede generar ansiedad. Y estamos hablando de ecoansiedad. Entonces hay que ser muy cuidadosos, es un tema complejo, porque hay personas, como he tratado de decir anteriormente, que pueden llegar incluso a sentir culpa o responsabilidad respecto a la causa y el manejo de esta crisis climática. Y es importante que sean conscientes de que es un problema estructural, global, y que los individuos no pueden asumir una carga que no es solo suya. Entonces, tenemos que ser capaces, desde los medios de comunicación, desde los medios formativos, de enviar un mensaje positivo y no solo centrarnos en las consecuencias negativas del cambio climático, sino en el potencial que tenemos como sociedad para desarrollarnos de una manera sostenible.
Esta pregunta está muy relacionada porque ¿qué pueden aportar, pues, esos agentes formativos, las escuelas en infantil y en primaria, en el que ya es incipiente esa formación en temas de ecología, de reciclaje de residuos, los medios de comunicación que tienen que adaptar, como bien has dicho, sus mensajes para no crear esa información de efecto negativo con ser tan catastrofistas, y la formación en estas materias? Porque el ejemplo más claro, ahora que estamos grabando, estamos emitiendo esta entrevista, pues hace 3 años de la pandemia. ¿Cuánto deberíamos aprender de esos mensajes que se dieron, que todavía se dan, de la información, de todos los días el goteo, desgraciadamente, de fallecimientos, cuando además, por una vez en la historia de nuestro tiempo, y yo creo que de todos los tiempos, estábamos todos encerrados con toda la problemática de soledad, de ansiedad, etcétera? Como expertas en tú, María, en medicina y cirugía, en salud, ¿cómo se deberían dar esos mensajes? Sobre todo entiendo que adaptándolos mucho a cada edad y a cada estrato social, porque no es lo mismo los conocimientos que tienen unas personas u otras, y según en qué medios el mensaje va a ir a un tipo de población o de clase social. Pues de formación.
Pues como tú bien has dicho, en primer lugar, adaptándolo a quién es tu público, a quién va dirigido. Y en segundo lugar, huir de todo mensaje catastrofista y de un mensaje de culpabilizar a determinados sectores de la población, porque no es así. Y al contrario, enfatizar lo positivo y lo que podemos hacer en nuestro entorno. Es decir, no es un problema que podamos solucionar ni Marcia, ni yo, ni tú, ni mi vecino a nivel mundial, pero sí podemos hacer mucho a nivel de hablar con nuestros semejantes de nuestros alrededores, intentar cambiar el día a día y nuestros hábitos. Y yo creo, y por lo que encontramos en la revisión sistemática de los pocos estudios que se han hecho sobre esto, que en las personas donde esto no da una patología y al contrario es un gatillo que las pone en actividad para bien a nivel acciones individuales o colectivas intentar hacer algo, también actúa como un neutralizador de esa ansiedad que les llevó a esas acciones. Es decir, empiezan a sentirse bien por tener un comportamiento medioambiental que puede ser en el día a día, en pequeños detalles, pero eso ya les hace sentir bien. Entonces, ese sería el mensaje.
Bueno, me encanta, porque esta era la pregunta vamos, final en esta conversación con María, ahora vamos a hablar con Marcia, pero ¿qué futuro, esperanza, soluciones, qué tratamiento tiene esa ecoansiedad? Y yo creo que la has dejado bien claro, que es esas pequeñas acciones que nosotros podemos considerar como que no vamos a arreglar el mundo, pero sobre todo ya no que la hagamos en beneficio nuestro, sino que si en el entorno de nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, pues comprar ropa de segunda mano para que no haya tanta producción, el reciclar, el tener pues esos contenedores de colores y darles un buen uso, pues esas pequeñas tareas, y por lo que decías que podemos hacer, Marcia, tú y yo, pues nada, hacer programas de radio como este y vosotras esas investigaciones y que las contemos aquí para trasladar lo que está ocurriendo en la actualidad. Y yo creo que, María, pues vamos a saludar ya, que me hace muchísima ilusión, porque siempre es bienvenida, todos somos bienvenidos en la radio UMH, pero más cuando, como decíamos, cruzamos ese maravilloso océano azul, el Atlántico, y desde Brasil pues nos viene a visitar Marcia Teresa Couto. Como hemos dicho, ella es del Departamento de Salud Pública, está en el Departamento de Salud Pública, Historia de Ciencia y Ginecología de la UMH, pues realizando una visita. Ella es antropóloga y profesora titular del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, antes de empezar, Marcia, te damos la bienvenida, que ya lo habíamos comentado. ¿Qué tal?
Gracias, buenos días.
Buenos días. Antes de empezar, pues nos gustaría conocer brevemente pues cuál es la trayectoria de cooperación académica en esta hermandad, en el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Sao Paulo y de nuestro Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández.
Sí, peço desculpas, pues voy a hablar en portugués.
Bueno, te entendemos y siempre es bienvenido y enriquecedor. En la radio tenemos programas en otros idiomas, también en italiano, así que nos encantará escucharte en portugués.
Sí, muchas gracias. Contamos con una larga trayectoria de intercambio científico entre la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de São Paulo. Desde 2017, quando fundamos e iniciamos o Colégio Tordesilhas de Saúde Pública e História da Ciência. Desde então, vimos trocando muitas investigações, professores que vão ao Brasil, professores que vêm da Universidade de São Paulo até a Universidade Miguel Hernández, além e principalmente de alunos. Temos, inclusive, um programa de doutorado de dupla titulação entre o Departamento de Medicina e a Universidade de São Paulo e a Universidade Miguel Hernández, o departamento da professora Maria Pastor. Então, nos alegramos muito com essa possibilidade de intercâmbio e de crescimento compartilhado entre nós.
Bueno, habiendo conocido ya ese hermanamiento entre las dos universidades, no hay fronteras. Aunque María Pastor nos ha introducido un poco en este proyecto, Marcia, ¿quieres dar algún detalle más del mismo? Porque mucho de lo que se ha centrado la investigación ha sido justo en la zona de Brasil, en las favelas. ¿Y qué mejor que tú, que vienes de esa zona, de Brasil, nos lo puedes comentar?
Sí, claro. Nossa pesquisa, o trabalho empírico, né, porque iniciou com Maria e o grupo aqui da Universidade Miguel Hernández fazendo a revisão sistemática e agora estamos iniciando o primeiro trabalho empírico qualitativo, né, que conhecemos entre Brasil e Espanha. Né? É um estudo de cooperação sobre o efeito da crise climática na saúde mental de população da periferia da cidade de São Paulo. Né? E tem como objetivo avaliar o conhecimento que esses jovens têm sobre a mudança climática, né, nesta população muito vulnerável e que a gente sabe que é a mais afetada por essas crises climáticas. Então, eles são residentes em favelas e a gente buscou uma diversidade muito grande em termos de gênero. Então, tem meninos e meninas, homens e mulheres, também em termos étnicos, então população negra, população branca, população de diversas cores, né, como a gente pode dizer, além das diversidades de moradia. São Paulo é uma cidade tremendamente grande e a gente fez esses grupos focais, que eu vou falar um pouco, em diferentes regiões de periferia e não em uma única região. Porque, dado o tamanho de São Paulo, há uma diversidade importante entre as regiões da cidade. E fizemos também grupos com jovens universitários de renda média e alta, né, com alta escolaridade, para poder, a título de comparação, ver as diferenças das percepções entre aquele grupo que a gente queria realmente investigar, que era a população pobre e favelada, e as percepções de jovens de classe média e de alta escolaridade.
Por el tipo de formación, la forma de vida. Además, recordamos que Brasil, ese país maravilloso, tiene uno de los inmensos pulmones de la tierra, que es esa zona del Amazonas, que tanto se habla, pues, del cuidado que se debería tener y que en ocasiones pues se olvida por otros lobbies y por otros intereses. Marcia, los jóvenes de este estudio son conscientes de las cuestiones y problemas ambientales, independientemente, lo estabas comentando, de la clase social y del género.
Sim, então, fizemos 6 grupos focais, dos quais em cada um dos grupos participou uma média de 10 jovens. Então, a gente tem aí percepções de cerca de 60 jovens nesse estudo qualitativo, né? Todos eles, independente de camadas médias ou de populações de periferia, eles têm uma consciência social do problema das crises climáticas e das mudanças climáticas. Só que essas percepções, elas vão ter bases muito diferentes. E aqui eu queria expressar essas diferenças, né? Os jovens da